Hola a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de electrocardiografía básica para enfermería. Seguimos hablando del síndrome coronario agudo y en el vídeo de hoy vamos a ver los signos electrocardiográficos de este síndrome. Vamos a empezar hablando de tres tipos de ondas que se van a presentar en los electros de los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo. En primer lugar, vamos a hablar de lo que sería la isquemia y decimos que la isquemia se reconoce por la inversión de la onda T. En el caso de la lesión, se va a producir un desnivel del segmento ST. Este desnivel puede ser positivo o negativo, luego lo vamos a ver. Y cuando nos encontramos con una necrosis, se traduce en la presencia de ondas Q patológicas con características anormales, que también vamos a ver en diapositivas posteriores. Aquí tenemos a la derecha un dibujo en el que podemos ver cómo sería una onda T invertida, que nos indicaría una isquemia. Vemos lo que sería una lesión con elevación de ST. Y vemos finalmente cómo sería una onda Q patológica, que nos indicaría necrosis. Vamos a empezar hablando de las características de la onda de isquemia. Y decimos que una T invertida, para que sea una onda de isquemia, tiene que ser simétrica. Es decir, la mitad izquierda y la mitad derecha son imágenes especulares, idénticas. Usualmente se localizan las mismas derivaciones que muestran signos de infarto agudo. Y es importante compararlo con electrocardiogramas previos para observar que no es una alteración que ya existiese en el paciente. La onda T aparece invertida en condiciones normales en las derivaciones AVR y V1. Y también hay que tener en cuenta que a veces en la derivación V2, 3 y AVF, sin que esto represente patología. Por lo tanto, es muy importante en los electrocardiogramas de pacientes de los que sospechemos de un síndrome coronario agudo, es importante hacer una comparación y también ver las características que presenta el paciente en el momento. Es decir, porque muchas veces la alteración de una onda no indica por sí una patología ni un infarto agudo, sino que son alteraciones que ya venían existiendo en electrocardiogramas previos. En este electro podemos ver en las derivaciones que exploran el territorio inferior y lateral ondas T invertidas. Si nos vamos, por ejemplo, a la derivación D2, que es una derivación en la que se observa muy claramente, vemos esas ondas T invertidas que nos indican la presencia de una isquemia. ¿Vale? En este caso, si observamos el electro, vemos que por las derivaciones afectadas hablaríamos de una posible alteración en la zona inferior y lateral. Vamos a ver ahora las características de la onda de lesión. Y decimos que los patrones de lesión miocárdica varían según se ve afectado todo el espesor de la pared del ventrículo o solamente una parte. Entonces vamos a hablar de lesión transmural o subepicárdica cuando existe una elevación de ST y si no se trata de forma precoz puede evolucionar a un infarto con ondas Q patológicas. Cuando existe una lesión transmural o subepicárdica, decimos que está afectada todo el grosor de lo que sería la pared miocárdica. Sin embargo, cuando hablamos de la lesión subendocárdica, esta no afecta a la totalidad de la pared y se manifiesta con un descenso del ST y tiene una menor gravedad clínica. Entonces, de aquí es importante recordar que cuando existe una afectación de toda la pared miocárdica, vamos a tener una elevación del segmento ST. Que requiere mayor atención y es más grave. Sin embargo, cuando hay únicamente afectada una parte del grosor del miocardio, vamos a tener lo que sería un descenso del ST, ¿vale? Que es una situación de menor gravedad, pero que requiere también atención. Aquí podemos ver en este electrocardiograma una alteración clara con elevación de ST, que la vemos muy claramente en la derivación V2 y V3. Bueno, pues cuando observamos este tipo de imagen en un electrocardiograma, estamos ante una elevación de ST. Entonces, es importante este tipo de patrones saber reconocerlos en el momento en el que se realiza un electrocardiograma, porque sería una imagen que nos tiene que hacer, que nos tiene que hacer sospechar de un infarto agudo de miocardio y que nos tiene que hacer pues, poner en marcha medidas para poder recuperar esa reperfusión miocárdica. Entonces, esto sería una elevación de ST, una imagen típica de elevación de ST. Y ahora vamos a ver la onda de necrosis. Las características es que existe una disminución de la onda R y una aparición de ondas Q patológicas, que se denominan onda Q de necrosis, que tiene las siguientes características. Presenta una duración mayor o igual a 0,04 segundos, esto es mayor a un cuadradito, y la profundidad de esta onda Q es mayor a un tercio de la onda R que la sigue. y sobre todo suelen verse estas ondas Q en derivaciones donde normalmente no se encuentran, como por ejemplo de V1 a V3. Bueno, la detección de ondas Q de necrosis a veces cuesta un poquito, porque ver la onda R a veces en el electrocardiograma es complicado, entonces a veces nos puede parecer que existen ondas Q patológicas y en realidad no son ondas Q patológicas. Pero bueno, si se observa con detenimiento y con atención el electrocardiograma, se pueden llegar a detectar. Por ejemplo, aquí en este electrocardiograma tenemos ondas Q patológicas en las derivaciones V2 y V3, donde, por ejemplo, podemos ver claramente que se produce en el inicio del complejo QRS, la onda Q es esa primera onda que desciende mucho, ¿vale? Por lo tanto, observamos que es una onda Q patológica, es una onda mucho más grande de lo normal. Y en V3 nos ocurre exactamente lo mismo. Es decir, no existe un descenso y luego un descenso pequeñito y luego un ascenso de la onda R, sino que ya vemos una onda Q muy de un tamaño muy grande, es decir, muy profunda, que es la característica típica de las ondas Q patológicas. Y ahora vamos a hablar de lo que sería la imagen en espejo. Vamos a definir lo que sería este término para tenerlo también en cuenta a la hora de valorar un electrocardiograma con un posible síndrome coronario agudo. Entonces decimos que coincidiendo con la imagen de lesión subepicárdica, es decir, cuando existe una elevación de ST, también suelen aparecer depresiones del ST en otras derivaciones, pero esto no suele estar relacionado con la zona infartada. Estas alteraciones es lo que se denominan alteraciones en espejo del segmento ST y no implican lo que sería una alteración de dicha región. Entonces, desde el punto de vista práctico, cuando estudiamos un electrocardiograma en el que coexisten tanto imágenes de lesión subepicárdica como subendocárdica, siempre vamos a considerar como lesión válida o primaria la lesión subepicárdica. ¿Vale? Entonces, esto es un concepto también a tener en cuenta porque si no, a veces en un electrocardiograma, entre las elevaciones de ST y los descensos de ST, nos puede parecer que todo el electro está afectado, es decir, que todo el tejido miocárdico está afectado y no. Es decir, vamos a considerar siempre como lesión primaria y como lesión principal la subepicárdica, es decir, la que tiene una lesión de ST. Bueno, y esto ha sido todo sobre las características electrocardiográficas. Espero que os haya quedado claro y nos vemos en próximos vídeos.